Yo estaba en Camagüey.
Sí, pero Sabine me dice...
Y estaba conmigo, y estaba conmigo en Camagüey Luis Sabine.
Sí, entonces Sabine dice que él posteriormente volvió a Santiago de Cuba.
Y él volvió a Santiago de Cuba. Precisamente tuvimos que interrumpir un acto que teníamos, que estábamos celebrando íbamos a celebrar el acto ese en Camagüey. Ahí estaba programado una marcha por la ciudad de Camagüey a las 8 de la mañana. Y a las 6 de la mañana me mandó a buscar, ¿cómo se llamaba el coronel de Camagüey, que era Guerra de apellido? Fulano Guerra, que era masón. Me mandó su ayudante, que también era masón, y que está en el exilio ahora. Me mandó, Sabine lo recuerda. Me mandó su ayudante al hotel donde yo estaba hospedado, que era en un hotel modernito que había allí, que yo utilizaba mucho. Y no era ni el Plaza ni el Camagüey. Me mandó a pedirme que suspendiera el acto porque había habido una revolución en Santiago de Cuba.
Doctor, entonces cuando...
Entonces yo le dije a él que no era posible que suspendiéramos el acto, que aquello era un ridículo y toda esa cosa, y entonces me fui con el ayudante a verlo al cuartel. Llegué al cuartel y convinimos entonces que se iba a celebrar el acto y que el ayudante iba a ir al lado mío, y que en cualquier momento, y que yo me comprometí a suspender el acto en cualquier momento que hubiera una alteración del orden público o cualquier cosa, para no perjudicarlo a él a Guerra.
Uh-huh.
A Guerra. Y entonces iniciamos el acto exactamente a las 8 entre la tumba de Ignacio Agramonte, fuimos al Casino Campestre y de allí pidiéndole a los oradores que hablaran poco, y de ahí seguimos para el Hotel Camagüey, donde se iba a dar el banquete. Y cuando estábamos celebrando el banquete, estaba demorando celebrarse la comida, servirse la comida. Y entonces recibí un recado del coronel Guerra, diciéndome que apresurara el banquete, porque había que suspenderlo. Y que yo procurara adelantar mi viaje. Yo tenía preparado mi viaje para por la noche, en un vuelo por la noche, y que yo tratara de adelantar mi viaje para La Habana, porque quizás iban a interrumpir las comunicaciones con La Habana. Y entonces me acuerdo que le dije al Cuervo: mira, Cuervo, el único orador aquí en este acto vas a ser tú. Y entonces ni siquiera yo hablé en el banquete, sino nada más que habló Cuervo.
¿Quién era Cuervo?
El gran orador.
¿Pero cómo se llamaba él?
Jorge Luis Cuervo y Calvo. Jorge Luis Cuervo y Calvo. Le dije a Cuervo: mira, habla tú y no hables muy largo. Y entonces mandé a hacer gestiones en el aeropuerto de Camagüey para que me adelantaran el viaje. Y Miguel Ángel Comella, me acuerdo que fue, que era hijo de un masón y que era el que estaba a cargo de las operaciones Panamerican de Cubana de Aviación. Miguel Ángel Comella me adelantó el viaje para las 3 o las 4 de la tarde. Y salimos entonces del Hotel Camagüey, de la otra cama, y salimos directamente para el aeropuerto y cogimos el avión y regresamos en el aeropuerto. Y entonces, y Sabine se fue por ir para Santiago de Cuba. Yo vine para La Habana con toda la gran logia, excepto Luis Sabine. Luis Sabine se fue para Santiago de Cuba. Y le dije: tenme informado de lo que está pasando en Santiago de Cuba. Y desde entonces Sabine quedó que teniéndome informado de todo lo que pasaba en Santiago de Cuba.
Y entonces, ¿cuándo es que Sabine lo llama a usted, doctor?
Sabine me llama el día siguiente o al otro.
Ajá, sí, él dice que fue el martes que lo llamó.
Sabine me llama el día siguiente, pues si fue el martes está correcto, al día siguiente. Esto ocurría el domingo.
Sí.
Y Sabine me llama entonces uno o dos días después.
Y cuando lo llama, ¿qué fue lo que le informa, doctor?
Me informa que ellos estaban cercados en el gobierno provincial. Que estaban cercados en el gobierno provincial. Y que le pidiera garantía al gobierno, porque ellos querían presentar a los muchachos que habían estado implicados en el asunto del Moncada.
Sí.
Y que el coronel, el general del distrito, ¿cómo se llamaba él?
Río Chaviano.
Cuando los cogía los mataba y no dejaba presentarlo ante el juez. Y entonces yo de allí salí a ver a Andrés Domingo. Morales del Castillo, habló conmigo y me dijo, está como mi heredia, bueno, cuando yo vea al presidente se lo diré. Le dije, no, hay que verlo rápidamente, porque fíjese usted que esta gente, esto es un asunto urgente. Y me dijo, al presidente no se le ve cuando se quiere, sino cuando el presidente lo ordena. Y ahí nos fajamos él y yo. Y entonces yo salí de allí y me fui para ver a Carlos Salas Humara, que era el secretario de Sanidad.
Carlos Salas Humara. ¿Ese no es el que está emparentado con usted?
No, el que está emparentado, ese Salas Humara era cuñado de Batista, porque estaba casado con una hermana de Marta.
Ah, entiendo.
Con Cecilia Miranda. Uh-huh. Con Cecilia Fernández Miranda. Y entonces yo fui a ver a Carlos Salas Humara, que como yo era el abogado de Sanidad, pues estaba en muy buena relación con Salas Humara. Y fui a ver a Carlos y le dije, mira...
¿Y él era ministro de Sanidad?
Él era el ministro de Sanidad. Y entonces le dije, mira, Carlos, ayer... Y me dijo, chico, eso es muy grave. Entonces fue a ver a... Le digo, pues mira, suspendan las audiencias. Suspendió las audiencias que estaba dando allí, que serían como las 4 o las 5 de la tarde. Suspendió las audiencias. Y le...
¿Eso fue al día siguiente después que llamó...?
No, el mismo día que llamó Sabín.
El mismo día.
Yo estaba en la Gran Logia.
Pero ¿como a qué hora fue que llamó Sabine?
Chico, no te lo puedo decir.
Sí.
Fue por la tarde, fue en horas de la tarde. Yo iba para la Gran Logia alrededor de las 2 de la tarde. Y me quedaba allí como hasta las 9 de la noche. Entonces la Gran Logia estaba, como estábamos fabricando el Gran Templo, la Gran Logia había trasladado provisionalmente su sede para el templo del Supremo Consejo en la calle Jovellar, entre Espada y Hospital.
Así que usted entonces va a ver, doctor, a...
Y yo salgo, y yo allí, en ese... Estoy allí a donde me llama Sabín.
Así que primero que usted va a ver es a Morales del Castillo. Lo fue a ver a donde, a la oficina de él.
A Palacio.
¿Y eso sería como qué hora?
No sé, porque depende, si me llamaron a las 2 y media, si me llamaron a las 3 y media.
Porque él, Sabine no se acuerda bien y él dice que la reunión de él se acabó a las 1 de la mañana. Bueno, entonces, y que posiblemente lo llamó usted a las 1 de la mañana.
No, él me llamó por la tarde, y entonces, no, y después yo lo llamé desde la propia, cuando, desde ahí, yo me fui al palacio me fui a la Secretaría de Sanidad.
Ajá.
Y ya entonces de la Secretaría de Sanidad seguí para mi casa, es que supongo que yo estaría en la Secretaría de Sanidad como a las 5 de la tarde. Me fui para mi casa.
Pero...
entonces llegué a mi casa y me llamó Salas Humara, que fuera para casa de... para su casa, que estaba en la antigua curva Cantarrana.
Ajá.
Estaba en la antigua Cumbre Cantarrana porque el presidente estaba en su casa. Entonces yo fui a casa de Sala. Yo fui allí. Y entonces allí fue cuando hablé con el presidente. Cuando el presidente me dio garantías y todo.
Eso fue entonces el
mismo día.
El mismo martes.
El mismo martes. Entonces me dio garantías. Y entonces cuando yo terminé desde allí de la entrevista, volví para la Gran Logia. Y desde la Gran Logia llamé a Sabine otra vez.
Entonces el martes por la noche...
Entonces voy a llamar, quizás lo llamaría a las 7 de la noche o a las 8.
Entonces el martes por la noche es que usted se entrevista con Batista.
No, por la tarde. Fue de día.
Digo, como ha hecho a las 6 de la tarde, ¿no?
Como a las 5 o las 6 de la tarde.
Y en casa de Salas Humara.
En casa de Salas Humara, en Cantarrana.
¿Cantarrana dónde quedaba?
Chico, a la salida de...
¿En qué barrio?
Bueno, yo creo que era Marianao.
Marianao.
A la salida de Punta Bravo.
¿Y usted le entregó, doctor, algún documento, no, carta o algo a Batista?
No.
¿Qué fue lo que cuando...?
Lo que yo le entregué se lo dejé a Morales del Castillo.
Cuando usted va primero a ver a Morales del Castillo.
Sí, yo le entregué un memorándum sobre la entrevista, sobre la conversación telefónica.
La entrega a Morales del Castillo, un memorándum.
Sí.
¿Y Morales del Castillo no le dice usted que él había tenido conversación con esta gente en Santiago,
no,
ni nada?
No, nada.
Nada. Y entonces le deja el memorándum donde se pedía que entregaran los precios y eso, ¿no? Que,
sí, ese es el acuerdo.
Que pararan la...
Ellos reunidos y querían la... Y que no lo dejaban actuar en esa condición. Eso fue yo lo que yo hice, le entregué a Morales Castillo.
Que Chaviano tenía rodeado el palacio...
Sí,
¿cómo era el palacio...?
El palacio del gobernador.
Ajá.
El gobierno de Santiago.
¿Lo tenía rodeado con los soldados?
Sí.
Y entonces cuando usted se entrevista con Batista...
Y Batista allí mismo llama a Río Chaviano. Desde Casa Salas Amara.
Ah, Batista desde Casa Salas Humara llamó
a... Hasta Río Chaviano.
Entonces...
El que hizo la comunicación fue un ayudante de Batista que se llamaba Alonso. El viejo, que le decían el viejo Alonso.
¿Y cómo, doctor, entonces, cuando usted ve a Batista, qué es lo que le plantea?
Pues sencillamente que yo creía que eso que se estaba haciendo Río Chaviano era un error y que había que garantizar a la Fuerza Viva de Oriente, Santiago de Cuba, que estaban queriendo presentar a los... Y Batista me dijo, sí, tiene razón, esos muchachos han hecho las cosas mal hechas, pero no se les puede matar si hay que llevarlo a los tribunales.
Y entonces, desde allí mismo, en el caso de Salas Humara, es que se llama a...
Llamó
el ayudante. ¿Y usted pudo oír la conversación que...?
Más o menos oír la conversación donde insultó a Río Chaviano.
¿Lo insultó?
Sí. Le volvió a decir borracho y le volvió a decir que lo responsabilizaba con su vida de cualquier muerte que hubiera más ahí.
¿Y eso usted lo oyó personalmente?
Sí, yo lo oí cuando estaba hablando por teléfono.
¿Y le dijo borracho también?
Yo creo que sí, que le dijo borracho.
Entonces esa llamada fue, me dice, el martes por la tarde.
Poco más o menos.
Está bien.
Y entonces de ahí yo me fui. Como él me pidió los nombres de los presos, yo de allí me fui a la Gran Loja, y de la Gran Loja llamé por teléfono a Sabiñez y le dije, Sabiñez, me piden el nombre de los presos, dame el nombre de los presos. Y entonces quizás Sabiñez me llamaría como a las 2 de la mañana, quizás a la tarde.
Sí.
Para darme los nombres de los presos porque ellos no lo sabían.
Entiendo.
El presidente quiere saber quiénes son los nombres de los presos, ¿no? De los muchachos que van a presentar. Quiere que me den el nombre de los muchachos que van a presentar. Entonces me digo, bueno, pues yo lo haré, lo buscaré. Y entonces parece que hizo la llamada.
Ajá.
Después, y entonces en la llamada me dio los nombres. Y me recuerdo que el tercer nombre que aparece, el primer nombre era Gustavo Acuise, y el tercer nombre, no me acuerdo quién era el segundo, el tercero era Raúl Fidel Castro y el cuarto Raúl Castro. Me acuerdo con los nombres que me dio. El primero era Gustavo Acuise.
¿Y Oscar Alcalde lo mencionaba ahí?
Yo no me acuerdo quién más mencionaba.
¿O algún masón que usted reconoció que...
No. Masón no recordaba, no conocía a ninguno, ni a Fidel Castro, nunca había oído hablar el nombre de él. Nunca lo había oído, no conocía a ninguno.
Y entonces cuando él le dio a usted la lista esa, ¿qué hizo usted, doctor?
Pues se la mandé por conducto de Salas Humara a Batista. Se la entregué al día siguiente a Salas Humara a que se la entregara a Batista.
Y ahí cesó su participación.
Ahí cesó mi participación. Y ahí cesó. Porque
Pepe Medina
jamás representó a la masonería en ningún acto de eso. Quizá pueda haber representado a su logia, pero a la masonería no. Porque yo no pasaba a Pepe Medina.